Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. La verdad es que es para manifestar esta necesidad de decir que uno creía que cómo no íbamos a votar la creación de un hospital odontológico y oftalmológico para Tandil. La verdad es que yo creía que todos con las dos manos podíamos votar algo de eso. Sinceramente, la ampliación de la guardia que yo creo que todos hemos pasado por esa guardia en algún momento, estoy segura de que eso es así. La terminación, ampliación de los consultorios externos. Me parece que son cosas en las que perdemos el hilo cuando discutimos el resto de la temática. Me parece que perdemos de vista lo que es un hospital odontológico y oftalmológico en Tandil. Nada más igualitario que tener una política social de salud de ese tipo. Digo, ¿cuántos municipios en la región hoy tienen un hospital de este tipo? La importancia de poder tener una salud en los dientes es fundamental hasta para la alimentación, para la digestión, para la prevención de otras problemáticas. Poder pensar en ese tipo de políticas es indispensable. Y digo, y cuando pensamos en este tipo de cosas surgen algunos cuestionamientos propios de la oposición, lo cual uno valora y respeta, como si es la tasa, si es el momento, si es el Banco Ciudad. La tasa que, como bien aclaró el concejal preopinante, la Baroni, que es una tasa que está en el mercado, pero suponiendo que fuera una tasa aún un poco más elevada, yo les pregunto, cuando uno va a sacar un crédito para su casa propia y el crédito que va a sacar tiene un poco la tasa elevada, lo saca igual, porque quiere llegar a su casa propia, porque quiere apostar a que puede mejorar, a que puede dejar de pagar el alquiler y obtener una casa propia. Bueno, en ese mismo sentido, creo que uno debe pensar en este tipo de políticas. Uno quiere llegar a tener esa política igualadora de salud, donde pensamos en la gente que, en definitiva, es la gente que menos tiene. Porque la gente que no tiene obra social es la gente que le cuesta y tiene mayores dificultades para cuidar su salud bucal. Entonces, la verdad es que creo que a veces cuestionamos algunas cosas que son para valorar y para tener en cuenta, porque siempre tenemos una posición muy seria y respetuosa, pero la verdad que algunas cuestiones perdemos de vista el objetivo de lo que estamos planteando. También se dijo que en otros presupuestos se tuvo en cuenta este tipo de obras y que no se pudo hacer porque es dificultoso poderlo hacer con fondos genuinos. Por eso se apuesta un crédito. Y se cuestiona el Banco Ciudad por una cuestión de que alguien dijo que es el banco del amigo del presidente o del oficialismo nacional. A ver si nos olvidamos un poco de esas cuestiones y volvemos al objetivo fundamental, que es obtener un hospital odontológico y oftalmológico en Tandil, entre otras obras que son beneficiosas para la comunidad. Perdemos de vista, en realidad, perdemos de vista esos objetivos, que son más que importantes y que son políticas serias y con profundidad en la salud. Entonces, a veces lo que digo es, pensemos en nuestra comunidad, en qué le hace falta a nuestra comunidad cuando hacemos propuestas de salud, cuando queremos mejorar la salud. Bueno, esto es una política que apunta a eso, y que no caben dudas que es una política de salud beneficiosa para la comunidad. No caben dudas, como no caben dudas de que necesitamos un crédito para poder solventarlo, porque tiene altos costos, porque tiene una complejidad enorme. Entonces, la verdad es que disiento con la oposición y me siento orgullosa de que como gobierno podamos hacer este tipo de políticas. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Para volver sobre algunos puntos en función de las intervenciones de la defensa oficialista. Digo, a confesión de parte, relevo de prueba. Si efectivamente los consultorios oftalmológicos y odontológicos, la terminación de los externos, la guardia era tan importante, tan trascendental para la actualidad del partido Tandil, ¿por qué no se hicieron? Digamos, acá se creó en el 2017 una tasa de protección ciudadana que contempló, ni más ni menos, y valga la, el comparativo, 35 millones de pesos. Digo, ¿qué es lo que ahora le estamos pidiendo? Pero, a ver, no nos van a correr con la sensibilidad de los consultorios o que estamos en contra de, la, de esas obras. Acá lo que estamos discutiendo es el mérito, oportunidad, conveniencia, camino legal, normativo, económico, financiero y contable de la toma de endeudamiento. Es ni más ni menos que eso, digamos. Además de la decisión política, como efectivamente se dijo acá, si es una decisión política, si es una razón política, si es una prioridad, ¿por qué en el 2016 se contempló un fondo que después se lo retiró? Y en esto también quiero valorar la actitud que han tenido quienes han intervenido de reconocer que en el 2017 directamente no se contemplaron. Porque en los medios y en otras instancias se había dicho otra cosa. Lo mismo respecto de lo que mencioné, de si estaba contemplado o no la toma del crédito en el presupuesto, que dijimos que no y efectivamente fue así. Se habló de racionalidad del endeudamiento. La verdad, yo de economía sé 0,1. Ahora, yo nunca vi que sea racional tomar deuda. De hecho, no recuerdo antecedente en este recinto que hayamos tomado deuda de otro banco que no sea el Provincia. En los 12 años de gestión que lleva el intendente, 12, 13, 15, la verdad no recuerdo otra toma de deuda que no sea esta, en un banco de extraña jurisdicción. Entonces, o la racionalidad la adquirimos ahora, o esto no es racional. Digamos, porque se hizo obra pública en el partido de Tandil. ¿Con qué fondos se hicieron? Se hicieron con fondos nacionales, se hicieron con fondos provinciales, se hicieron con fondos de organismos multilaterales, se hicieron con fondos afectados de carácter provincial, con especificación determinada, se hicieron con fondos locales, se crearon fondos afectados. Se habló también de los fondos afectados, los plazos fijos. La verdad, no sabemos dónde están los plazos fijos, no sabemos qué montos están en plazos fijos y el origen de esos montos. De manera que es muy arriesgado hablar sin tener la información que debe proveer el Ejecutivo. Pero sí sabemos que los fondos afectados se han tocado para determinadas obras. El Departamento Ejecutivo ha elevado propuestas de modificación de esos fondos afectados para otros destinos. Si era tanto prioridad y tan importante para la gestión, ¿por qué no se hizo lo mismo? Independientemente de nuestra opinión como oposición respecto del destino de esos fondos y el producido de esos plazos fijos. Entonces, no es que somos distraídos. Estudiamos, leemos y proponemos. Y damos nuestra opinión. No somos distraídos. Distraídos hubiésemos sido si hubiésemos creído que el Abadlar daba 8%. Distraídos hubiésemos sido si nos creíamos que estaba en el presupuesto el endeudamiento. Distraídos hubiésemos sido si nos comíamos el verso que los consultorios estaban en el presupuesto 2017 o que estaban en el 2016. Estaban defolteados en el 2016. Entonces no somos distraídos, estamos atentos. Y damos nuestra opinión, como me parece que hay que darla, con responsabilidad en función de este expediente y de los que vendrán. Repito, es una toma de endeudamiento, no reconoce precedentes, al menos yo no los conozco. El Banco Ciudad dice, sí, bueno, te vamos a dar los ejemplos. Un ejemplo nos dieron, un ejemplo que por supuesto no está en el expediente, de manera que debo confiar en la palabra de quien lo manifestó. Pero es un ejemplo de 135 municipios que tenemos, que por supuesto además es un municipio que sabemos la inclinación política que tiene, pero bueno, más allá de eso, es uno. Estamos hablando de un presupuesto de 1.400 millones de pesos que tiene Tandil. que va a dar, que va a llegar a 1.700, 1.800 cuando se incorporen las obras nacionales. De manera que en el 2018 vamos a tener más de 2.000 millones. ¿Saben cuánto representa el 35 millones? 0,17, más o menos. Digamos, entonces, a ver, si tanto, si tan importante es para la gestión, hay que gestionar bien, hay que trabajar, hay que ponerse, afinar el lápiz, y hay que hacerlo. Va a contar con este concejal y con, seguramente la oposición, cuando se proponga. Con fondos genuinos, efectivamente, sí, fondos genuinos, porque Tandil los tiene. Tandil no es una familia que no llega a fin de mes. Tandil tiene fondos genuinos. Tandil cada vez tiene más fondos genuinos. Pero bueno, en esta bicicleta de que los pone en plazo fijo, que tenemos deuda flotante, que tomamos endeudamiento, que subejecutamos los fondos afectados, que no damos con los fondos de infraestructura que nos bajan, que subejecutamos las partidas de seguridad, que para eso las creamos, realmente no sabemos dónde estamos parados. Y eso es lo que no hay en el expediente. No hay, a ciencia cierta, un informe económico financiero sostenido con un dictamen contable y con la necesaria participación de un dictamen jurídico que nos diga dónde estamos parados. Estamos votando algo que realmente es de dudosa legalidad. Se habló de la tasa Badlar. En comparación con los UBA que ofrece el Banco Ciudad. Esto es un tema técnico que escapa a mi conocimiento, de más está decirlo. Pero yo googleo Badlar y la flecha es para arriba. Creció ayer, creció antes de ayer, creció hoy. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, creció. Ahora me dicen que mañana va a bajar. La verdad, yo no sé cómo hacer las cuentas para que mañana baje. Hoy está en 22, ayer estaba en 21,18. Que además tiene un componente relacionado a la UBA, como lo tiene este país, que es la tasa de inflación. Entonces, la similitud es con la UBA. Ahora bien, el Banco Ciudad está ofreciendo 6,9 más UBA. Y nos está cobrando a nosotros 25%. ¿Sí? ¿No se ratificó lo que hablamos de la comisión? Es el 2% de comisión, el doble que lo del Banco Provincia. No se dijo nada de eso. No se dijo nada de los gastos varios que contempla el contrato. No se dijo nada de eso. Seguramente los vamos a tener que pagar. Se habló de la en comparación con la del Banco Provincia, el 17%. Nos dicen que la del Banco Provincia es porque tiene 7 puntos subsidiados. La verdad, yo no sé cuántos puntos subsidiados tiene. No surge tampoco del expediente cuántos puntos subsidiados tiene. No hay un solo renglón que me diga que son 7 puntos subsidiados. Se podrá hacer alusión a un subsidio de la tasa. Yo lo que sí sé es lo que va a pagar el municipio de Tandil, que es una tasa fija nominal anual del 17% al 1% de comisión sin gastos varios y de ahí no me muevo. Eso sí lo sé. Entonces, si tiene subsidio, si no tiene subsidio, corresponde a la gestión. Corresponde al funcionario que sale a buscar el crédito. Corresponde a la eficiencia del Estado, del gobierno, de decir qué crédito salgo a tomar para ver lo que en definitiva cuánto va a pagar el contribuyente de Tandil. Entonces, si la tasa del provincia es subsidiada, bueno, bienvenido. Ahora, la del ciudad no es subsidiada, bueno, no, espera otra oportunidad. Digo, la lógica es esa, no la lógica es el endeudamiento. Es racional endeudarse. Yo no pasé por la Facultad de Economía, no sé si enseñan eso en Economía, que es racional endeudarse. Si no, que me digan en estos 14 años cuándo nos endeudamos. ¿Cuántos créditos le tomamos al Banco Ciudad en estos 14 años? ¿Cuántos créditos tomamos en otros bancos que no sean el Provincia en estos 14 años? Y ahí podré replantear mi mirada respecto de este crédito. Muchas gracias.
Concejal María Eugenia Pome.
Gracias, señor presidente. Quería, ya que el concejal Lavaroni se refirió, antes de hablar de lo puramente económico respecto a la política pública y a la salud pública como política, expresar que desde ningún momento ningún concejal de la oposición ha expresado que se estaba en disconformidad con que se mejorara la prestación de salud en nuestra ciudad, en nuestro distrito. Lo que sí hay una cuestión, y lo traigo a colación porque lo nombró el concejal Lavaroni y también lo nombró la concejala Vide. Esto, si bien se está tratando un expediente que tiene que ver con la financiación, como lo traen a colación, hablando de política pública, la verdad es que en el proyecto dice centro oftalmológico, centro odontológico, hospital. Y acá el concejal Llano hacía siempre referencia a consultorios. Y creo que más allá que no lo hablé con el concejal Llano, esa sería la postura racional, lógica, para llevar adelante una política pública que realmente venga a subsanar los problemas odontológicos y oftalmológicos que, como todos sabemos, sufren quienes no acceden a una obra social, que no está dentro de las cuatro avenidas ni en la media luna del bienestar tandilense. Si no están los barrios, están los pueblos, están las localidades chiquitas. Capaz que en vez de pensar en una mega obra de un consultorio, de un centro, un hospital, tenemos que pensar en consultorios que estén en los barrios. Capaz que nos salían más baratos. Capaz que los podríamos con este dinero dotar de aparatología y de prestaciones que realmente permitiera a esas mamás que no tienen dientes, a esos nenes que no tienen anteojos. Es más, se podría pensar hasta hacer un acuerdo con algún centro oftalmológico en otra ciudad y lograr que se los opere, por ejemplo. Así no vemos tantos nenes con anteojos en las escuelas o abuelos con tantas dificultades. Cuando se habla de dinero, se habla de dinero. Cuando se habla de política de salud, se habla de política de salud. Y acá estamos hablando de dinero, no de política de salud. Y acá se nos está subestimando los concejales, como se nos subestima en cada uno de los expedientes que manda el Ejecutivo que tiene que ver con economía, y que lo digo continuamente en cada una de las comisiones que me toca estar. Se nos engaña, se nos subestima. No tengo por qué dudar lo que dice el concejal Lavaroni, pero quiero recordar que con el expediente de pagos que nunca volvió, entre paréntesis, también decía que había muchísimos municipios que habían tomado la opción de esta empresa. No había ninguno. No lo decía tampoco en el expediente, pero no había ninguno. Y sí tenía el logo en internet, el logo de nuestro municipio, cuando nunca había pasado por este Consejo Deliberante. Creo que acá los que mezclan peras y manzanas no somos la oposición, señor presidente. Quienes mezclan peras y manzanas es el Ejecutivo, que continuamente nos subestima. Nos subestimó con la fibra óptica. Hablan de no se puede afrontar, no se puede afrontar. Yo, al igual que el concejal, ya no sé nada de economía. Soy profesora de castellano y literatura. Pero no hay que ser lúcido y solamente tener sentido común, que tener la fibra óptica implicaría, por ejemplo, ser parte del municipio, que sea del municipio, un gran negocio para poder vender los pelos a otras empresas y con eso capaz que podríamos llenar todos los barrios, todos los pueblos, todas las localidades de consultorios odontológicos y oftalmológicos que puedan cubrir las necesidades reales de la gente. Yo puedo ir a un odontólogo, puedo ir a un oftalmólogo, Todos los que estamos acá lo podemos hacer porque tenemos obra social. ¿Saben lo que implica para una persona de María Ignacia Vera, que es mi pueblo, como lo digo siempre, venirse hasta acá para ir a un consultorio, para venir a un centro supuestamente que va a ser, ¿no es cierto?, de relevancia, como va a ser el hospital odontológico o oftalmológico? ¿Quién va a pagar el pasaje de esa gente? ¿Por qué no usamos el hermoso edificio que tenemos en el Rodríguez Larreta y todo el espacio que tenemos y queremos para construir consultorios? Ni hablemos de Azucena. Bueno, para llegar a Azucena hay que pasar por el camino, muy difícil acceso de 3 kilómetros, porque ustedes ya, bueno, capaz que ahora que cumplimos los 110 años y el 5 de noviembre hacemos la fiesta, capaz que el Ejecutivo se acuerde y nos pasa la máquina y nos mejora el camino. Pero bueno, eso entre paréntesis. Quiero decir, señor presidente, que nosotros no mezclamos. Que es un golpe bajo hablar que la oposición no quiere la salud pública. Claro que lo queremos. Pero queremos una mejor salud pública que llegue a los más vulnerables. Porque esa es nuestra convicción y esa es nuestra ideología. Al igual que seguramente mis compañeros correligionarios que están acá. Lástima que el Ejecutivo muchas veces piensa en caprichos, en megaobras, en fotos, en inauguraciones y se olvida de la gente. Gracias, señor presidente.
Concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, bueno, ahí lo dijo muy claro mi compañera de bloque, estamos discutiendo la toma, el autorizar al Ejecutivo a tomar crédito con el Banco Ciudad de Buenos Aires, no estamos discutiendo la necesidad de ampliar el polo sanitario, el sistema de salud. Digo porque la chicana de la concejal Vide en ese sentido me parece a mí, lo digo con todo el respeto del mundo, subestimar la inteligencia de este cuerpo, porque decir me duele, nunca pensé que la oposición no iba a querer un hospital, por favor. La justificación que el concejal Lavaroni hace en el prólogo a su intervención de lo que ha sido la gestión del doctor Lungi en materia de salud está muy bien, es muy lindo y de hecho en parte es bastante cierto, yo lo he destacado públicamente, pero no tiene nada que ver con esto. Es de nuevo, digamos, ¿no? Parecido a lo que decía recién. Confundir una cosa con la otra. Lo que sí es que no es congruente la actitud que el Ejecutivo ha tenido en torno a estas ampliaciones del sistema sanitario. No es congruente hacia atrás y no es congruente hacia adelante. Como decía el concejal Llano, si de verdad se plantea, como lo hizo el concejal Lavaroni, la importancia, la necesidad y prácticamente la urgencia de contar con esto, no es congruente con haberlo quitado del presupuesto 2016. Y tampoco es componerlo en el presupuesto del año que viene, que quitando el edificio de obras públicas, hablando de salud, que es lo que nos ha estado ocupando en las últimas intervenciones, representaría menos del 2%, si fuese una urgencia, una necesidad. Menos del 2% estaría, pero de cajón, vendría con el proyecto de cálculos y recursos. Un solo municipio, además del de Tandil, es decir, dos de los 135 están o han tomado deuda con el Banco Ciudad, según informó el concejal de Lavaroni ante el requerimiento o la duda que planteó el concejal Llano, que es casualmente Lanús. Pero no es que es casualmente porque es de Cambiemos, oh, qué casualidad, no. Grindetti, el intendente de Lanús, hasta el día antes de asumir como intendente, era el ministro de Finanzas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es que uno le busca la vuelta a ver qué relación tiene con el Banco de la Ciudad. Si era el ministro de Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Justo ese es el único municipio. Entonces, permítannos plantear la duda que genera la casualidad. El único, además de Tandil, el único es Lanús. El intendente que era ministro de Hacienda del gobierno del ingeniero Macri en la Ciudad de Buenos Aires. También socio y amigo del actual presidente del Banco Ciudad. Pero bueno, yo saludo el optimismo con que el concejal Lavaroni ve, avisora la evolución futura de las variables macroeconómicas. Ha agarrado la onda, Cambiemos ya, el concejal Abroni. Hablan todo el tiempo de lo bueno que está por pasar, de lo que va a venir, y ni una palabra de lo que está pasando. Falta que nos confirme, y ahí sí, que la lluvia de inversiones va a llegar en breve. Con esta evolución futura de las variables económicas, evolución futura. Respecto a los datos del Fondo de Infraestructura Municipal, e insisto con esto porque es un fondo importante, Tandil este año tiene para recibir, tendría para recibir 96 millones de pesos, y va a estar en la discusión y en la negociación del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires de cara al ejercicio 2018. Yo dije, y sostengo, que Tandil, de esos 97 millones que tiene, que le corresponden este año, solo recibió el adelanto de 26, porque los otros dos son en dos desembolsos cuatrimestrales contra certificación de obra. Y el concejal Laboroni cuenta los datos del avance de las obras del Fondo de Infraestructura Municipal que ha pasado el Departamento Ejecutivo, los porcentajes, la obra del 92, la obra del 93, la obra... Los datos que cuentan para que te den el desembolso son los, de las, los del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora María Eugenia Vidal, que al día de hoy, 12 de octubre, Tandil, en la provincia, que es a donde cuenta, tiene, repito, 0% certificación de obra. Así que traten de ir a convencer a la gobernadora de estos números, de lo avanzada que están las obras, a ver si entonces nos da el segundo desembolso. Esos son los números del Departamento Ejecutivo de Tandil. Los que evalúan la certificación de obra para hacer el desembolso es la gobernadora. Yo sinceramente lo que veo acá, entiendo, porque milito y formo parte de un espacio político, y no empecé a militar ayer, que en las estructuras políticas partidarias existe lo que algunos llaman disciplina partidaria. Y veo que es lo que está sucediendo aquí. Hay dos concejales del oficialismo que está bien, están siendo disciplinados partidariamente. Y está bien, porque son parte, pero claro que sí. Está bien porque son parte del partido de gobierno en la ciudad de Tandil. Entonces tienen que defenderlo. Lo que me parece una pena, sí, es que este asunto, como se había hecho la vez pasada, no se postergase, porque como bien dice el concejal Llano, en el expediente no hay prácticamente nada de todo lo que ha surgido acá. Y se ahorrasen, como oficialismo, digo, si se me permite la sugerencia, este momento, ¿no? Todo por cumplir. Evidentemente alguien dijo, esto se trata hoy, y chao Pinela. Pero es lo único que veo que justifica la votación a la que se va a someter ahora, con la cual el oficialismo, con la mayoría con la que cuenta, en la Alianza Cambiemos, va a terminar aprobando este endeudamiento. Comprendo la disciplina partidaria, pero me parece una pena, la verdad, no haber podido discutir más a fondo un tema que en el mismo expediente carece de gran parte de los elementos necesarios. Nada más, gracias, señor presidente.
Concejal Bossio.
Gracias, señor presidente. Yo admiro la capacidad del concejal Lavaroní para asumir una defensa que, se lo dije personalmente en la Comisión de Economía, entiendo lo excede. No por sus conocimientos, no por su argumentación, sino porque a mí me parece que el equipo económico del intendente, lamentablemente, conducido por el secretario Binando, no hizo lo que debía hacer, que es acercarse a este Consejo Deliberante, dar las explicaciones, explicar la oportunidad, el mérito, la conveniencia de este préstamo, explicar las capacidades de endeudamiento de nuestro municipio, explicar la capacidad de garantía de coparticipación que tenemos, explicar técnicamente las razones por las cuales es conveniente tomar este tipo de préstamos. Entonces el concejal Lavaroni lamentablemente tiene que asumir una defensa en el marco de este consejo que sinceramente lo excede porque no es el secretario de Economía. Por eso lo excede. Me parece que lamentablemente apelamos a argumentos de cierta sensibilización. Quiero decirles, vamos a invertir más en el edificio de obras públicas que en el hospital odontológico y oftalmológico. Si es esa la argumentación principal, vamos a dejar de alquilar, pero vamos a invertir más en un edificio donde trabaja la burocracia municipal en torno a obras públicas y privadas que en el hospital odontológico y oftalmológico. Apelamos a argumentaciones de tipo especulativa y financiera, como se dijo antes. La tasa Badlar va a bajar. Bueno, qué interesante, qué proyección tan convincente. Me parece que lamentablemente el equipo del intendente está adoleciendo de una larga siesta. Me parece que el equipo económico, en este caso, no le interesa explicarle a los concejales las razones por las cuales toma decisiones de esta naturaleza, que son decisiones que comprometen recursos de ejercicios futuros, que son decisiones que comprometen garantía de coparticipación. No estamos garantizando el crédito con recursos o con una garantía simple. Estamos ni más ni menos que poniendo como garantía la coparticipación que recibimos como municipio. Me parece que lo estamos haciendo mal. El eslogan del Banco Ciudad es: si la vas a hacer, hacela bien. La estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Y me parece que, insisto, quien conduce, en este caso, a un equipo económico que a su vez tiene que tener sustento jurídico, que tiene que tener un sustento contable, no se ha hecho presente. Las veces que se hace presente, la verdad, es lamentable el nivel de bajeza, el nivel de chicana política, el nivel de poco conocimiento que a veces se tiene de los temas. Si uno lee el dictamen del secretario de Economía que obra en este expediente, sinceramente parece escrito por un estudiante de Economía. Por un estudiante de Economía, explicando el caminito que debe seguir la ordenanza preparatoria y convertirse en ordenanza. La verdad, yo quiero que nos explique las razones técnicas por las cuales es conveniente tomar este préstamo en estas condiciones, y no está explicitado en el marco del expediente. No se hizo. Se hacen expresiones públicas en los medios de comunicación. El señor concejal Lavaroni intenta una defensa que, insisto, no debe él asumir, la tiene que asumir el equipo económico del intendente, el equipo jurídico del intendente. Para eso tenemos contadores, para eso tenemos los equipos técnicos que tiene hoy el municipio de la ciudad. Y nos encontramos con especulaciones, nos encontramos con apelar a la afectación de los fondos que se va a hacer. Y sobre el fondo de la cuestión, que es tomar un crédito a tasa Badlar a 300 puntos básicos, no hablamos. Y sobre la necesidad de haber acudido al Banco Ciudad, muy poco decimos. Y sinceramente los argumentos se agotan en este recinto, y yo me voy con una sensación. Me voy con la sensación de que como concejal no se sabe cuál es la capacidad crediticia, cuál es la capacidad de garantía, cuál es la oportunidad y conveniencia de tomar este tipo de créditos. Bueno, lo estamos haciendo mal. El eslogan del Banco Ciudad, que es hacela bien, no lo estamos entendiendo. Por otro lado, también quiero decir, nosotros somos representantes del pueblo, tenemos que tener una visión de Estado. Tomar un crédito y autorizar la toma de un crédito no es tomar un crédito de consumo, no es tomar un crédito para comprar un auto, una moto, una casa, que tal vez es el fin y el objetivo que tienen las familias. Es una decisión de Estado, no confundamos tampoco las cuestiones. Por eso cuando hablamos de plaza, de mercado, de tasas subsidiadas, somos el Estado. Somos representantes del pueblo, somos un poder del Estado. A ver si creemos que tenemos que tomar créditos a tasa de mercado, como quien toma un crédito para sacar una moto. Por favor, tengamos un poco de dimensión de lo que estamos haciendo. Simplemente eso, entiendo que las instancias por las que debe transcurrir el... necesariamente la toma de este crédito con los dictámenes de economía de la provincia, con los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la provincia, es probable que echen más luz y que ahí entendamos y comprendamos cuáles son las capacidades que tiene nuestro municipio. Capacidades que, insisto, hasta ahora en el marco de un expediente no están claras. Y que el equipo económico del intendente municipal, lamentablemente, brilla por su ausencia en la tranquilidad de que tal vez en este consejo todo se apruebe, todo pasa, de que efectivamente será una hora o dos horas de debate y finalmente contarán con los créditos y los fondos suficientes para hacer obras comprometidas. Gracias, señor presidente.
Sí, tengo pedido de palabra del concejal Labroni, Polich, Vide y Nicolini. Concejal Labroni, si hay alguna alteración en el orden, tratándose de un mismo bloque, me avisa.
Gracias, señor presidente. Voy a responder o hacer algunas aclaraciones con respecto a algunas apreciaciones vertidas por los concejales preopinantes. Primero, me voy a referir a la más fresquita que acaba de esbozar el concejal Bocio, cuando dice que el edificio de Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas va a salir más caro que la reforma que se va a hacer en el sistema sanitario. No voy a usar ni chicanas políticas ni agravios. Simplemente voy a decir que el edificio de Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas sale 9.360.000 y que el resto, hasta llegar a los 35 millones de pesos, son para la guardia, los consultorios externos y el centro odontológico y oftalmológico, por un lado. Por el otro lado, también escuché decir que por qué no implementábamos en los barrios, por qué no implementábamos un servicio odontológico. Bueno, el servicio odontológico está implementado. Lo que se está implementando ahora es la complejidad del servicio odontológico, la complejidad del servicio oftalmológico, y eso no se puede implementar en los barrios. Eso se implementa en los servicios de respuesta aguda. Es por eso que se implementa en el hospital. Y en el barrio se implementan políticas de atención primaria, es decir, políticas de prevención. Acá vamos caminando en el otro sentido a la complejidad, vamos caminando a un hospital. Por eso estamos hablando de centrales odontológicas y oftalmológicas, porque vamos caminando hacia la complejidad, a resolver la complejidad. No se puede poner una dentadura o en los barrios. En los barrios se hace prevención. Lo han dicho todos los gobiernos que han pasado hasta el momento desde el 2003 en adelante. Es por eso que no se hacen los barrios. Escuché hablar del Hospital Rodríguez Larreta. Bueno, en el Hospital Rodríguez Larreta también se trabaja. Se está haciendo un centro de remodelación para rehabilitación kinesiológica. Bien, y se está remodelando también el consultorio odontológico. Entonces también se está trabajando en el Hospital Rodríguez Larreta, porque también entendemos que tenemos que darle respuesta a la gente de Vela. Cuando hablan de... Escuché decir, ¿por qué no se hizo antes? Y yo... Discúlpenme la autorreferencia, discúlpenme que por ahí me ponga intenso, como dicen ahora, por no decir pesado con algunos temas. Pero ¿saben qué? Lástima que no está la concejal Corina Alexander, con la cual sobre el año 2005 discutimos acaloradamente en la dirección médica, en la cual cada uno defendía su parte, cada uno defiende su parte. ¿Pero saben por qué nos hizo antes? Porque la carrera médica estaba libanizada. Porque en el quirófano había jefe de servicio y no había cirujanos. No había cirujano nombrado, eso sí teníamos jefe de servicio. Porque no había psicólogos. No había un solo psicólogo. No había psiquiatras. No había sala tercera y cuarta. Estaban quemadas. Y permítanme la expresión, aunque suene feo, en la entrada de la sala tercera había una montaña así de excrementos de paloma. Por eso no se hizo antes. Se fue avanzando en la medida que se puede, porque además la gestión, cuando uno empieza a gestionar, no es solucionar todos los problemas. También se presentan problemas que hay que solucionar en el día a día. Por eso no se hizo antes. Claro que es una necesidad, por supuesto que es una necesidad. Había otras prioridades más urgentes que resolver. Pero empezó a aparecer en carpeta. En el año 2015 ya se empezó a insistir. Hay que separar los consultorios externos, hay que separar los consultorios externos. Tenemos que darle respuesta odontológica, hay que dar respuesta odontológica. Y bueno, y las políticas públicas son así. Se empiezan a caminar hasta que se termina ese tránsito. Y me hablan del tema financiero. Algunos se preguntan por qué no existían anteriormente otros bancos que ofrecieran. ¿Saben por qué? Porque por carta orgánica el Banco Provincia es el órgano rector financiero de la provincia de Buenos Aires. Y es quien autoriza las políticas públicas financieras en la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben qué? El Banco Provincia en este momento, por resolución propia, tiene cerrado los créditos para infraestructura, por eso abrió la posibilidad para que otros bancos pudieran hacer ofertas públicas, bancos oficiales. Simplemente por esta razón, antes no estaba la posibilidad y ahora está la posibilidad. Cuando se habla de tasa de mercado, y con esto voy cerrando, señor presidente, se está hablando de las tasas de mercado para los órganos públicos. No me comparen, otra vez, bananas con peras. No manzanas, bananas con peras. Se está hablando de las tasas de mercado a las que accede el Estado. No se está hablando de las tasas de mercado a las que acceden los individuos. Parece mentira que haya que aclarar estas cosas, pero en el tren de ida y vuelta es bueno aclarar de que cuando se hablan de estas tasas de mercado, obviamente se está hablando de las tasas de mercado a las que acceden las entidades públicas. Nada más, señor presidente.
Concejal Polich.
Gracias, señor presidente. No voy a hacer alusión a cuestiones económicas, no soy parte de la comisión. Sí tengo conocimiento del expediente. La verdad que ni bien el concejal Iparraguirre hizo en su primera locución mención a las certificaciones del avance de obras por el Fondo de Infraestructura Municipal, me comuniqué con él, salí un segundo del recinto, no en mi carácter de analizar este expediente, sino porque me preocupó la información que estaba dando y me comuniqué con el Secretario de Obras Públicas para ver si esto era así. ¿Es verdad esta planilla que me acerca, que tenía el concejal Yala Baroni, a la cual hizo alusión, habla de los avances de obra? El secretario de Obras Públicas me manifiesta que las certificaciones están en tiempo y forma en la provincia con los avances de obra que hay y los desembolsos se están realizando, si no, no se podrían estar efectuando las obras. Esta es la comunicación que tengo con el secretario de Obras Públicas. En esta misma planilla de avance de obras está hasta qué punto están certificadas las obras y es lo que me manifiesta. Es más, estuvieron en una reunión con autoridades del Ministerio de Economía la semana pasada, a la que asistió el señor Intendente y el Secretario de Obras Públicas. Había un error de carga de información, pero las certificaciones estaban presentadas en tiempo y forma. Cuestión que le atendieron dentro del Ministerio de Economía y los desembolsos se están haciendo. Él me manifiesta esto, que si no sería imposible ir avanzando en las obras si no estuviera ingresando el dinero como corresponde. Únicamente traslado la consulta que hago con el secretario de Obras Públicas en lo que tiene que ver, quizás desde nuestra integración como Comisión de Obras Públicas, que no tiene que ver únicamente con los fondos, sino con las obras comprometidas a través de el Fondo Provincial. La verdad que las dudas que, saliendo de esta aclaración, que vuelvo a decir, esa aclaración hecha por el secretario de Obras Públicas en el término de la mañana, no tengo los argumentos técnicos para hacer una defensa de una tasa, ni la formación profesional para hacerlo. Sí tengo una historia administrativa que creo que todas estas dudas deberían haber estado zanjadas en el expediente como corresponde. Quizás muchos de nosotros teníamos en cuenta que al haber sido retirado el expediente de la sesión anterior con algunas dudas, el tiempo prudencial se había dado para que estas dudas fueran zanjadas. De todos modos, también se hizo alusión, y no es la base de la discusión, de lo que pone en discusión la oposición, la política de salud, quizás para abundar en por qué no se hicieron antes algunas obras y han sido prioritarias otras. Recordemos, y siempre por ahí uno se ha manejado con imágenes, tengamos una imagen de la infraestructura en salud al año 2003 y lo que es hoy. Con esa imagen quizás tendríamos que tener en cuenta que cuando este gobierno municipal se hizo cargo de la gestión, había dos salas incendiadas en el hospital. Había niños en época de temporada de invierno durmiendo en los pasillos del hospital porque no había, no se daba abasto con la atención pediátrica. Esas salas fueron reconstruidas, tenemos un hospital de niños. Se avanzó también con el esfuerzo y el compromiso municipal, un esfuerzo personal, y creo que es necesario recordarlo, de quien fuera concejal y compartió este cuerpo con nosotros, la ex concejal Tita Brivio, en todo lo que es salud mental. Desconocer el avance en salud que ha tenido este municipio en estos 14 años de gestión sería ser necios. Creo que la oposición nunca lo ha puesto en discusión hoy, sino que lo que estamos discutiendo son otro tipo de variables, pero no quería dejar de decir que no solamente el consultorio oftalmológico y odontológico son un alelo del señor Intendente, sino una necesidad de la ciudad. Y en este sentido, también decir y recordar que los consultorios externos municipales se comenzaron a realizar gracias a aportes provinciales y que también, y aquí hago una consideración política, había una promesa de un desembolso para la terminación de esos consultorios externos. Promesa que quedó en el medio de una campaña y dejándonos una provincia devastada, como lo hemos dicho un montón de veces. Una provincia que estuvo 28 años dentro del mismo signo político. Quizás hoy lo que estamos intentando hacer, y rescato la discusión que pueda tener la oposición en cuanto cuál va a ser el destino de la financiación de esas necesidades. Pero el hospital oftalmológico, el odontológico, la terminación de los consultorios externos, no es un anhelo únicamente del señor intendente, sino de toda la ciudad de Tandil. Quizás si las promesas que se hubieran hecho en algún momento se hubieran cumplido, la verdad que el desembolso no vino justo cuando perdieron la campaña, pero bueno, lamentablemente esas cosas suceden a veces. Gracias a Dios que sucedió. Y en esto sí, yo no hago futurología a favor de Cambiemos porque estamos convencidos de que es el camino. No nos estamos convenciendo ahora. Quizás la provincia está saliendo de 28 años de opresión y de endeudamiento también, de endeudamiento, porque la capacidad de endeudamiento que los municipios no teníamos era porque la provincia se la chupaba. Si no, no nos olvidemos de la fábrica que íbamos a hacer acá de hormigón, que había un crédito pedido y ahí había endeudamiento. Ahí iba a haber endeudamiento. ¿Y por qué se frenó? ¿Por qué se frenó? Ahí iba a haber capacidad de endeudamiento. Porque la provincia tenía que pagar los sueldos, porque algunas quedaron en algunos dragones, alguna plata. En algunos dragones que encontró la justicia. Yo miro para el futuro, pero también miro al pasado. Y hoy estamos parados. Hoy estamos parados en una provincia que está avanzando. La verdad que le rescato a la oposición que tengan dudas. Las dudas económicas yo no las puedo salvar. Sí hago una defensa de la política de salud de este municipio que atraviesa vaivenes. Atraviesa vaivenes, como estamos insertos en el mundo. Hemos tenido niveles de conflictividad en el hospital y a medida que pasan los años, también vamos teniendo carencias. Hoy el hospital está atendiendo en su capacidad. Sabemos que en la época de temporada de brotes de enfermedades estamos a la más alta capacidad. Es necesario, los consultorios externos son necesarios. Son necesarias otro tipo de políticas públicas para afianzar este programa de salud. Y en base a eso el Departamento Ejecutivo ha tomado la decisión política de buscar un financiamiento que llegue a completar este anhelo de la ciudad. De todos modos, señor Presidente, me parece que en las dudas de la oposición no van en ese sentido, por lo menos de lo que yo he escuchado. También hacer una aclaración, en todo el expediente no se está hablando de la guardia, que supongo que será con otro tipo de financiamiento, se habla únicamente de hospital oftalmológico, consultorios externos, odontológicos y el edificio de la Secretaría de Obras Públicas. Gracias, señor Presidente.
Concejal Matilde Vide.
Gracias, señor Presidente. Solamente algo cortito, porque ya arduo se ha dicho, comentar que la política de descentralización del municipio viene de larga data. Lo primero que se implementa es la descentralización de los CAPS llamados, donde con el largo tiempo se empiezan a colocar los sillones odontológicos, ¿sí? Y se empiezan a hacer los primeros estudios. Entonces es fundamental que cuando se habla de descentralización, no es un título, es una política que se lleva adelante y donde ahí se dan los primeros pasos para que luego, ante la demanda de otro tipo de intervenciones en este sentido, es que se piensa en un hospital de este tipo. No es que por obra y arte de magia. Lo digo porque la concejal preopinante me hablaba de que por qué no se hacían este tipo de intervenciones en los barrios, que es donde está la gente que lo necesita, y en ese sentido aclarar que en los barrios donde hay gente que se necesita, como en otros lugares, también están los centros de salud donde se dan ese tipo de atenciones y que son una primera intervención y que se necesita de otro tipo de intervención, como operaciones y otro tipo de cosas que por la complejidad y la inversión que esto conlleva no se puede hacer en cada salita y es necesario pensar en un centro de atención. Simplemente agregar ese tipo, esa aclaración. Gracias, señor presidente.
Concejal Nicolini.
Gracias, presidente. El expediente que venimos tratando y un poco el que sigue, pero yo me voy a referir a este, al asunto 779, como bien se explicó acá, tuvo un dictamen de la Comisión de Economía hace un tiempo, 15 días, ingresó a labor parlamentaria y la oposición pidió el retiro para poder estudiar algunas cuestiones y plantearon dudas. Una era la de la tasa, que fue saldada y aquí se dijo cómo había sido eso, en cuanto a lo que se había hablado del 8%, que es Badlar más 300 puntos, donde usted asintió a ese retiro, yo acompañé como presidente del bloque del oficialismo de la Unión Cívica Radical y el expediente quedó en comisión y entiendo que las dudas no han sido saldadas, o por lo menos no en su totalidad, pero la principal que advierto del debate es la cuestión de la oportunidad, el mérito y la conveniencia que ha sido reiteradamente mencionado. Y esas cuestiones son difíciles de zanjar en un ámbito político, porque lo más difícil de medir en la política, y no hablo de la administración municipal, que hay resultados y cada ciudadano puede verlos, evaluarlos y al momento de decidir su voto tenerlos en cuenta, lo más difícil de la política y que es un intangible de la política es la toma de decisiones. Y eso es lo que ha evaluado el Ejecutivo Municipal, encabezado por el Intendente, en la conveniencia de tomar este crédito. Esa fue la decisión y por eso está el expediente. Como bloque oficialista, nosotros acompañamos la decisión del Intendente y creo que aquí ya se ha explicado largamente por qué de esta manera y por qué ahora y no antes. Ha estado en el presupuesto, cuando se mencionó, y yo fui el que mencionó lo del anhelo del intendente de estas obras, el hospital oftalmológico, el odontológico, y completar los consultorios externos, no lo mencioné como un capricho del intendente. Lo mencioné como un anhelo porque hace tiempo que lo viene planteando y nunca están los recursos, porque como bien se ha dicho aquí, la gestión municipal, al igual que la gestión provincial y la nacional, pasa distintos momentos. Hubo momentos donde se puso en el presupuesto y por cuestiones económico-financieras no se pudieron realizar porque hubo que cubrir otras prioridades, entre ellas los aumentos salariales de todos los empleados municipales. Y ahora existe esta posibilidad de contraer un crédito, poder financiar estas obras en 4 años sin necesidad de afrontarlo con recursos propios en la totalidad de su monto. Con lo cual, como bien se ha dicho aquí, es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia. Es una evaluación que se hizo y se tomó esta decisión creyendo que es la mejor decisión. Lógicamente, desde la oposición advierten cuáles son las cuestiones, si se quiere, negativas. No están, y creo yo, en contra de la realización de la obra del hospital odontológico, el oftalmológico, la culminación de los consultorios externos, ni creo que estén en contra de ninguno de los aspectos de la política de salud, que podrán debatir algunas cuestiones, deben hacerlo seguramente, y es el rol que les ocupa, pero sí llega un momento que hay que tomar las decisiones. Podemos discutir, podemos debatir una política, la política de salud, la política de financiamiento del municipio, la política de personal del municipio, la política de desarrollo del partido de Tandil, pero llega un momento que hay que tomar la decisión. Y ese momento el intendente lo tomó y la tomó cuando elevó el expediente a este Consejo Deliberante. Por supuesto que se puede opinar. Nosotros compartimos plenamente todo lo que es la ampliación de los consultorios externos, los hospitales, tanto el oftalmológico como el odontológico. Podemos tener un matiz con el edificio de obras públicas, como decía la concejal Beatriz Fernández. Tal vez era mejor cordón cuneta, asfalto o alguna otra cuestión, pero el Ejecutivo decidió que esta hoy es la prioridad y nosotros estamos acompañando esa decisión porque somos el bloque oficialista, porque creemos y acompañamos al intendente durante muchos años en su gestión a cargo del Ejecutivo Municipal y porque eso es un intangible. Las decisiones que ha tomado a lo largo de estos 13 años han sido avaladas por los tandilenses, han sido avaladas muchísimas veces por distintas composiciones de este honorable Consejo Deliberante, y es cuando el Consejo debe acompañar esa decisión. Cuando se toma una decisión, ahí está el intangible, ahí está la decisión política y ahí se mide la oportunidad, el mérito y conveniencia. Los resultados serán los que digan si esta decisión que hoy se toma fue la más acertada o no fue la más acertada. Yo aspiro a que en Tandil podamos contar rápidamente con ese hospital odontológico y oftalmológico, con la terminación, porque ya tenemos la mitad de los consultorios externos, y que pueda seguir avanzando el sistema integrado de salud pública, que lógicamente no es solo hacer edificios, sino que luego hay que llenarlos de contenido y muchas veces eso es mucho más difícil de lograr, llenarlo de contenido de calidad, de buenos profesionales, que no tengo dudas que los tenemos, y contar con los recursos para poder poner en funcionamiento plenamente el edificio. Pero no nos podemos detener en cuestiones de que si el financiamiento es con un crédito o todo. Todo el municipio no lo puede afrontar. No lo pudo afrontar antes, fue con un desembolso de provincia que se hizo la primera parte de los consultorios externos. No fue con fondos municipales. Y aquí estamos difiriendo el pago en varios ejercicios y esta es la facultad que tiene el Consejo Deliberante de autorizar ese diferimiento y es lo que estamos haciendo hoy aquí. Por eso nos parece importante acompañar al intendente en esta decisión para que pueda cumplir un anhelo que, como bien se dijo aquí, él lo ha manifestado en su plataforma del periodo 2015-2019, está escrita esa plataforma donde habla de la concreción de los consultorios externos del hospital odontológico y del hospital oftalmológico, y me parece que un intendente que está promediando su cuarto mandato y viene cumpliendo con sus propuestas a los tandilenses, a los ciudadanos de Tandil en sus distintas campañas, es merecedor de que el bloque de concejales del oficialismo lo acompañe en este crédito y, por supuesto, también en el que va a tomar con el Banco Provincia, porque no tengo dudas que vamos a poder afrontar los pagos con la administración de los recursos municipales que se hacen desde la conducción del intendente Lunghi. Así que adelanto, por supuesto, el acompañamiento a este crédito y me parece que acompañar la política de salud, si bien puede haber matices, también es que en algunas oportunidades, cuando hay que tomar una decisión que involucra recursos, como en este caso, también sea acompañada para que luego en los resultados podamos decir que desde el inicio estamos acompañando esta gestión de la salud pública de Tandil. Gracias, señor presidente.
No tengo más pedido de palabra. Bien, vamos a tomar la votación entonces.
Concejal Bayerque.
Afirmativo.
Concejal Porich.
Afirmativo.
Concejal Devana.
Afirmativo.
Concejal Gutiérrez.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Meli.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Loreal.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Díaz Cisnero.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Negativo.
Concejal Erzinger.
Afirmativo.
Concejal Ballén.
Negativo.
Concejal Bocio.
Negativo.
Concejal Alexander.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Poumet.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Queda aprobado, 12 votos a favor, 8 votos en contra. La concejal Beatriz Fernández se ha retirado, el concejal se retira. Quedamos 18, seguimos con el asunto 680 del 2017, que es el proyecto de ordenanza preparatoria para el empréstito con el Banco Provincia. Creo que ya se han despachado todos en el anterior. Tiene la palabra Nicolini.
Para emocionar que si se agotó el debate en el tema anterior, que pasemos directo a votación en este tema, si están de acuerdo.
Sí, para que no me reten, que sea, nominal también.
Nominal, sí, me parece que está bien, es correcto.
Si le pedimos, no sé si quieren estar presentes, Beatriz Fernández y... porque por ahí se fueron pensando que iba a abrirse el debate y no que ya íbamos a estar votando. Bien, pasamos a la votación entonces. Concejal Vallerque.
Concejal Vallerque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Devana.
Afirmativo.
Concejal Gutiérrez.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Meli.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Loreal.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Díaz Cisnero.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Erzinger.
Afirmativo.
Concejal Ballén.
Afirmativo.
Concejal Bocio.
Afirmativo.
Concejal Alexander.
Afirmativo.
Concejal Iparraguirre.
Afirmativo.
Concejal Llano.
Afirmativo.
Concejal Poumet.
Afirmativo.
Concejal Méndez.
Positivo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Bueno, resulta aprobado por unanimidad entonces. El siguiente punto del orden del día es el asunto 712 del 2017, que es un costo cubierto y habíamos acordado en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los costos cubiertos, que son los asuntos 713, 715, 716 y 717. Los someto a votación, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo. El asunto 755 del 2017 es un uso de salón blanco y acordamos en labor parlamentaria tratarlo con el conjunto con el asunto 739, que es de particulares y que también se trata de un uso de salón blanco. Lo pongo a consideración, sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Ejecutivo pasan a comisión. Asuntos elevados por concejales. El asunto 750 del 2017 es un proyecto de resolución que vamos a darle lectura por secretaría.
Artículo primero, solicita al Departamento Ejecutivo a través del área de la Secretaría Legal y Técnica eleve hasta HCD en un plazo perentorio el asunto número 161 del 2017, expediente 4988 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, entonces someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por particulares que pasan todos a comisión, excepto los que ya tratamos. Tengo para que tome estado legislativo asuntos 758, 759, 760, 761 y 762. Tiene la palabra el concejal Vallerque.
Sí, gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento en tablas del asunto 649/17, en el cual se le otorga o se lo exceptúa al señor Intelciano el tema de la antigüedad máxima para habilitar el remis. Fui acordado con los bloques que integramos la comisión de darle el tratamiento que pido.
Bien, entonces someto a votación el tratamiento sobre tabla sobre el asunto 649. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Gracias, señor presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tablas de una resolución, un proyecto de resolución declarando de interés deportivo al primer encuentro nacional de escuelas de tenis que se realizará el 28 y el 29 de octubre en el Club Independiente, y en el artículo segundo de la resolución acompañar el pedido que ha hecho la Federación Provincial de Tenis, la Federación de la Provincia de Buenos Aires de Tenis, y el Club Independiente a la Asociación Argentina de Tenis para traer el trofeo de la Copa Davis al Club Independiente en el marco de este encuentro de escuelas de tenis. Así puede ser disfrutado por todos los tandilenses y los chicos que vienen de todas partes del país a ese encuentro de tenis, el máximo galardón que puede tener un país en tenis en un equipo es la Copa Davis. Se está por ir de nuestro país y por eso pedimos que sea votada esta resolución, así acompañamos ese pedido y si tenemos suerte contamos con la Copa en nuestra ciudad. Es difícil, nos han manifestado que ya es la última presentación que se haría porque en el mes de noviembre deja de estar en nuestro país el trofeo. Así que agradezco a los bloques de la oposición y a todos si podemos dar este acompañamiento.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tabla en el expediente informado, aprobado por unanimidad. Ahora lo pongo a consideración y si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación, aprobado por unanimidad. Concejal Lorial.
Para tratamiento sobre tablas una declaración de interés cultural del festival aniversario de la revista Nuestro Folclore, ya fue acordado con los miembros de la Comisión de Cultura que lo íbamos a presentar de esta manera.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad, y ahora lo pongo a consideración. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Paumé.
Gracias, señor presidente. Solamente para hacer referencia que hoy es el día del respeto de la diversidad cultural, el 12 de octubre. Anteriormente, cuando nosotros éramos chicos, algunos de los que estamos acá, se decía lamentablemente que era el día de la raza. Gracias a Dios hemos evolucionado en muchas cosas, le hemos puesto el nombre que creo yo que corresponde. Entre este nombre y el anterior hubo otro que se llamó Encuentro de Dos Culturas. La verdad que de Encuentro de Dos Culturas no había nada. Hubo sí un genocidio. Hubo no solamente genocidio físico, sino también un genocidio cultural. Y se ha creado y ha creado, lamentablemente, hablo de nuestro país, un profundo prejuicio en mucha gente respecto a nuestros pueblos originarios. Y como hoy, 12 de octubre, se reivindica los derechos y la cultura de los pueblos originarios, nosotros que vivimos en la pampa húmeda y que en nuestras tierras vivieron los tehuelches y también los mapuches, que no eran chilenos, porque no existía los territorios nacionales como están ahora, eran originarios y vivían de este lado y del otro lado de la cordillera. Quiero decir, en consonancia con lo que se requirió hace unas sesiones atrás acá, que hay un ciudadano argentino que, estando en la ruta, acompañando los reclamos de un pueblo originario, hoy está desaparecido. Así que, en nombre de los millones de argentinos que queremos saber pregunto en este recinto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre y después el concejal L'Oréal.
Al 6 de octubre, desde el viernes de la semana pasada, si no me equivoco, Ministerio de Economía de la Provincia, certificación de obras de Tandil, Fondo de Infraestructura Municipal. Hola. Gracias, Nico. Ah, no, me dicen ahora que no escucho. Datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, al viernes de la semana pasada, certificación de obras del municipio de Tandil, cero. Desembolsos al municipio de Tandil en concepto del Fondo de Infraestructura Municipal, los 26 millones de adelanto que le dieron a todos los municipios.
Concejal L'Oréal.
Presidente, perfecto. Solo para agregar una posición, celebro obviamente el Día de la Diversidad Cultural, pero en lo personal discrepo con algunos de los conceptos vertidos por la concejal Paumé y lamento que nuevamente tengamos que escuchar, digamos, que se asimile ese cruzamiento de culturas y lo que significó, digamos, la América y la hispanidad, y que esto se asimile, se reduzca en ese reduccionismo histórico a un genocidio. Lo digo porque siento hasta una ofensa personal respecto de mis abuelos inmigrantes. La verdad que me parece que es una barbaridad y un reduccionismo. Y también me parece interesante señalar lo que al menos para mí es un oportunismo político que también degrada la situación del joven Maldonado, vale decir, que se invoque permanentemente y para cualquier razón el nombre de él. Digo, la verdad que me parece que es hacer un uso indiscriminado y malintencionado de lo que es la desaparición lamentable de una persona. Somos mucho más que el origen autóctono, que el origen criollo. Digo, la argentinidad se hace de una mixtura interesante que yo quisiera, digamos, remarcar y poner en valor y llamar nuevamente la atención sobre esos conceptos genocidio. Lo escuchamos acá respecto de varios próceres nuestros en diferentes oportunidades, digamos, y tuvimos que escuchar largas disertaciones, por ejemplo, con Sarmiento, digamos, por recordar alguno de ellos, cuando se lo llamó genocida en este mismo recinto. Entonces, digo, en lo personal, discrepo con ese tipo de apreciaciones, llamando genocidas indiscriminadamente. Me parece que es entender muy poco de la historia de la humanidad. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Solo, bueno, si hablan, esperen que uno lo conteste. Digo, porque con esas expresiones de o nos vamos, se escucha todo acá. Hace un ratito no se votó una resolución porque había cuestiones ideológicas en el medio. Y la verdad, nosotros también queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Pero además de saber dónde está Santiago Maldonado, también queremos saber, y como hay parcialidad en los temas, dónde está el sobrino o nieto de Félix Díaz, que nunca los escuché hablar. Capaz que hay que explicarles quién es Félix Díaz. El mismo que estaba en Capital y nunca atendieron, y era de una comunidad originaria también. Era de una comunidad originaria. Entonces, vamos a reafirmar lo que votamos sesiones atrás y vamos a volver a decir dónde está Santiago Maldonado, pero también dónde está cada uno de los desaparecidos en democracia en este país. Y les voy a recordar, porque sé con lo que van a salir, que en este caso intuyen que estuvo Gendarmería. Bueno, les aviso que en el caso del familiar de Félix Díaz estuvo involucrado organismos del Estado también, porque no me consta, estarían involucrados en la desaparición organismos del Estado. siguen haciendo una utilización política como hacen siempre de todo. Vuelvo a decir, por si no les queda claro, ¿dónde está Santiago Maldonado? Pero ¿dónde están cada uno? A ver si no pasa como Luciano Arruga, que se llenaban la boca preguntando y no haciendo, y apareció en un cementerio como un NN. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Previamente, cuando votamos la declaración de interés del libro La Mala Educación, del autor Monjó, la concejal Paumé manifestó que ellos no iban a votarlo por cuestiones ideológicas. La concejal, entiendo que la concejal de Vana estuvo muy discreta. Al decir que muchas veces acá no habíamos compartido cuestiones ideológicas y sin embargo habíamos votado y habíamos sido respetuosos. Me parece, entonces ahora como nuevamente traemos al debate cuestiones ideológicas, porque en definitiva hablando del Día de la Diversidad Cultural terminamos hablando de cuestiones ideológicas y el concejal L'Oréal bien recordó que en este recinto, así como por casualidad, se habló de genocidio gratuitamente cuando hablábamos del tema educación. Recuerdo que en aquel momento, cuando se lo trató de genocida y bastantes cosas más a Sarmiento, lo que estábamos debatiendo eran cuestiones educativas. Con grata sorpresa, un año después, en el festejo del Día del Maestro, dato no menor, en la puerta de la Escuela 1, los concejales que hablaban de genocidio cantaban enfervorizados el himno Sarmiento. La verdad, me causó sorpresa y bueno, está bueno que se reconsideren posturas. Y digo lo que mencioné de la concejal de Vana, porque ella fue una de las que se ha movido para traer, para que tengamos la oportunidad de debatir sobre este libro y básicamente sobre el tema educación, vaya tema que está en el tapete. Entonces, me parece que estos velos ideológicos y decir que, por ejemplo, no se va a votar una declaración de interés para la presentación de un libro porque el prólogo está redactado por determinada persona, es bastante miope, desconociendo, por ejemplo, cuál es el contenido del libro y cuál es el debate que nos propone. Y la verdad, para los que hemos leído el libro, es un debate interesante y es un debate que nos propone por igual a todas las fuerzas políticas, porque pone en tela de juicio 70 años del debate educativo en la Argentina, y no es poca cosa, por lo menos arrancar. Así que para el caso, bueno, les preocupa lo de las espías de la si el autor del prólogo estuvo vinculado a los espionajes en la causa AMIA, pero nunca escuchamos que en la causa AMIA se preocuparan qué pasó con el fiscal que tenía que ir a declarar y no pudo ir a declarar. Nada más, muchas gracias, señor presidente.
Concejal L'Oréal.
Dos cosas, en realidad. Cuando le pedí la palabra era para hacer una mención de un tema diverso a este. Pero me reservo dos minutos porque quiero agregar algo a lo que acaba de decir Carolina Gutiérrez. En realidad me parece que, así como entiendo que se banaliza y se utiliza el nombre de un desaparecido, y esto es cruel, es siniestro, también me parece que a veces banalizamos el concepto de genocidio, ¿no? Y yo quisiera poner en valor ese peligro para la comunidad. Y la segunda cuestión es cuando Carolina Gutiérrez decía recién, es miope, no hay que ser miope. Yo digo, me parece que es más serio que esto, porque de alguna manera, cuando uno dice esto lo acompaño o no como lectura y esto no lo voy a apoyar, me parece que lo que dice es que alguien podría seleccionar qué es lo que se debe leer o lo que no se debe leer en un país. Y me parece que este es el peligro, digo, que si no piensa como yo, entonces no lo escucho, no lo acompaño o lo silencio. Y me parece que esto es lo que tenemos que aprender, que diversidad cultural, que el origen de la patria, que nuestros diferentes próceres, que las cosas que le han hecho daño al país, y que me parece que tenemos que poder soportar, escuchar aún esas cosas que son diferentes y con eso poder construir un colectivo. Paso al segundo punto.
Sí.
Me voy a otro lado. Es una mención, por ahí puede resultar ligera en el contexto de lo que venimos presentando, pero yo no quisiera dejar pasar la sesión de hoy para nombrar a un joven que en esta semana produjo un acto en la plaza del centro de la ciudad. No conozco al joven, no puedo dar cuenta de él, no sé quién es, no sé qué hace, no sé qué persona es, pero sí, digo, esto aparece en los medios. Llega a la dirección de bromatología con una situación y me parece que yo estoy seguro que quiero destacar el acto de ese joven bajo una cuestión que es el concepto de compromiso y la defensa del bien. En esta semana salió en la mayoría de los medios de la ciudad que alguien había un señor grande en la plaza del centro agarrando a patadas y golpeando a su propio animal, a su perro, con una soga y con patadas. Esto no aparece en la filmación, pero parece que había allí alguien que estaba viendo la situación y empieza a filmar en un determinado momento con su teléfono y puede dejar registrado al joven, que es concretamente Camilo Gil Silva. Ese es el nombre del joven al que quiero reconocer en su acto de compromiso y defensa de la no violencia. Me parece que es un acto venido de un joven que vale la pena subrayar, porque a menudo escuchamos vecinos que dicen que en la casa de al lado escuchan llorar a un niño o escuchan gritar a una mujer y no son capaces de golpear esa puerta o de llamar a la policía o de comprometerse con ese acto que defienda la no violencia. Y bueno, este joven, este muchacho, encara a ese señor que estaba golpeando al perro sin miedo, lo encara y al punto donde logra arrebatarle la cadena del perro y se va a la comisaría a hacer la denuncia de esto, y eso luego sigue el curso que debe surgir, digamos que debe seguir, que es de la comisaría, esto se pasa a la dirección de bromatología, se toma la denuncia, bromatología ya ha dado paso a inspección general para que se labren acciones para sancionar al agresor. Entonces digo, podría ser como en otras oportunidades un hecho menor más, que es, bueno, sí, le pegaron a un perro, pero no deja de ser un gesto donde alguien vuelve a maltratar. Se maltrata al perro como se maltrata a la ligera llamando genocida a cualquiera y después hay que echarse atrás y decir que no se dijo lo que se dijo, ¿sí? O presentando modelos que de alguna manera llevan a un país, digamos, a una situación de catástrofe. Es una escala, digamos, una diferente escala, pero donde siempre opera la maldad y la destrucción. Entonces digo, me encanta la labor de este pibe, no sé quién es, supongo que ese acto lo denuncia como un buen tipo. Y quiero subrayar esto, y quiero reconocer en ese joven, de la misma manera que tantas veces se habla de otros jóvenes que salen a romper, a dañar, a lastimar, digo, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que son capaces de comprometerse, porque el tipo le podía haber tirado una trompada a él. Si uno mira la escena que quedó grabada, la verdad que en un punto da miedo por el joven. Y el pibe se comprometió y las cosas resultaron como debían resultar. Entonces, quiero poner en ejemplo esto. Una cuestión más para cerrar es aprovechar el acto de este joven no solo para decir que en nuestro país no se divide en peronistas y radicales, no se divide en laburantes y empresarios, no se divide en corporaciones y trabajadores, se divide en buenos y malos. Me parece que esto, no me voy a cansar de decirlo, hacemos una lectura equívoca cuando dividimos en peronista y radical, en kirchnerista y perteneciente a Cambi. Me parece que la diferencia es, hay gente buena y hay gente mala, y la lectura de eso es el que construye y el que destruye. La última cuestión es, tomando la cuestión de las denuncias de animales, tuve la semana pasada algunos llamados de gente de Tunitas, donde hay un par de personas, ya están denunciadas, que maltratan de una manera brutal pequeñas yeguitas y algunos potrillos de una manera brutal. Hay filmaciones de eso donde el animal cae por el trato que le están dando. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para repetir a la comunidad, para informar también de esta forma y a través de los medios presentes, que los lugares de denuncia son obviamente Defensa Civil en el 103 y Bromatología cuenta con un teléfono que es el 443-2079 para poder hacer las denuncias que tienen que ver con maltrato animal. Gracias, señor presidente.
Lamento demorarlos un ratitito más, ya me pidió la palabra el concejal Bocio, pero quería decir lo siguiente. Cuando hicimos la votación del asunto del préstamo del Banco Ciudad, el concejal Llano había mocionado que se vote nominal, pero nadie acompañó esa moción. El reglamento dice que tiene que haber una segunda moción, por eso yo, luego de mirarlo, si nadie más pedía la palabra y que nadie me pida la palabra, iba a hacer la votación no en forma nominal. No fue una piolada, sino que es parte del reglamento. Cuando vamos a proceder a la votación del empréstito del Banco Provincia, el reglamento también dice que si alguien circunstancialmente se retiró del recinto, pero yo sé que está o en el baño o en alguna otra necesidad, tengo que esperar y mandarlos a llamar para ver si vienen a votar. Y cuando sobre el final de la sesión alguien quiere manifestarse sobre algún tema, como puede ser en este caso el de el Día de la Diversidad Cultural, y la concejal hace su manifestación en base a lo que ella cree, y alguien le contesta y se zafa un poco del tema y en vez de hablar de la diversidad cultural habla de alguna otra cosa que a los demás no le gusta, yo no lo voy a parar a ese concejal que está hablando, porque me parece que no corresponde. Cada uno puede decir sobre el final de la sesión lo que crean más conveniente. En todo caso, y ya lo habíamos hablado en reiteradas oportunidades, tenemos desde Presidencia un proyecto de modificación del reglamento del Consejo Deliberante. Yo los invito, lo habíamos hecho la vez pasada, pero después se nos pasó, creo que se me pasó a mí, no se nos pasó a todos. El miércoles de la semana que viene, el jueves no hay sesión, si nos podemos reunir los presidentes de bloque a las 10 de la mañana en Presidencia del Consejo para empezar a trabajar sobre ese anteproyecto de modificación del reglamento del Consejo Deliberante y ver si antes del 10 de diciembre podemos iniciar un nuevo periodo de sesiones con un reglamento un poco más actualizado que el que tenemos, que tiene algunas cuestiones que por ahí no nos conforman a todos. Sí, concejal Nicolini.
Ah, está Bocio, pero no, un tema de horario, un poquito más tarde, presidente, a las 9:15
a
las 11. La comisión de interpretación y suele ser larga.
Sí. Concejal Bocio.
Creo que el reglamento también habla de que hay temas que se tratan y que después, posteriormente, una vez clausurado o votado el tema, no se vuelven a tratar. Me parece que el reglamento hace también referencia a eso y hubo dos casos de intervenciones que retomaron temas ya tratados. Independientemente de eso, quiero presentar, para que tome estado legislativo, un proyecto de pedido de informes a Hidráulica de la Provincia y al Departamento Ejecutivo.
Toma estado legislativo, entonces. De la misma manera que se retoman en las oratorias temas que se aprobaron hace 5 meses. No habiendo más temas que tratar y siendo las 13:10, damos por finalizada la sesión del día de la fecha.